Continuamos en Marandúa Noticias y hablamos con los alcaldes. Nos vamos para el municipio de El Retorno, porque nosotros hemos estado desde el fin de semana muy atentos a una noticia que les dábamos a ustedes, y era un reporte que se conoció en el diario El Espectador. Si recuerdan, el tema es bien delicado porque estarían dando unas nuevas denuncias de recientes hechos de reclutamiento forzado en veredas o en zona rural del municipio del Retorno. Nosotros consultamos, por supuesto, a la fuente oficial, que en este caso vendría a ser pues la alcaldía. El alcalde desde el pasado lunes nos ha dicho: déjenos, vamos a investigar realmente de qué se tratan esas denuncias, porque no lo conocemos. Se puso pues a hacer la tarea muy diligentemente y hoy quiere contarnos pues qué se ha conocido por parte de las autoridades y qué le han reportado a él las diferentes, digamos, instancias, tanto los presidentes de juntas de acción comunal y toda esa comunidad que está en este momento y que seguramente pues tiene conocimiento. A esta hora saludamos entonces al alcalde del municipio del Retorno, Jason Pineda. Alcalde, buenos días, ¿cómo amanece?
Muy buenos días, Laura, a Dade y a Arley, a todos los amigos que tienen en la mesa de trabajo en Marandúa y a todos los oyentes de esta importante emisora en el departamento del Guayana.
Alcalde, pues muchas expectativas con este tema y de esta denuncia que se dio a conocer a nivel nacional, ¿no? Fue en el diario El Espectador. ¿Usted cómo conoció esta situación y qué ha podido, digamos, establecer referente a la información que le han entregado a usted de manera oficial?
Laura, esto es un mar de dudas. Quiero agradecerle a Marandúa, a ustedes como periodistas, de una manera profesional han tomado el tema. Desconocemos de dónde pues certifica esa información el diario El Espectador, y mucho más una fundación quien en últimas hace público a nivel nacional la denuncia. Una fundación, si no estoy mal, se llama Ideas para la Paz.
Sí, señor.
Porque pues desde el día lunes se nos están llamando desde la ciudad de Bogotá, emisoras, fundaciones y una cantidad de instituciones preguntándonos que certifiquemos que es cierto que hay grupos al margen de la ley reclutando forzadamente a jóvenes de nuestro municipio. Yo quiero manifestarle algo, Laura. Vea, nosotros en el Guaviare siempre hemos tenido como una imagen de ser un departamento el más violento del país, de ser un departamento que si usted pasa el puente del Noven lo único que encuentra es grupos al margen de la ley, selva, coca y no más. Esa es la imagen que tiene nuestro departamento, lamentablemente, al interior del país y en muchos otros países que hablan del Guaviare como uno de los departamentos más peligrosos. Pero si usted se pone a revisar estadísticas, Guaviare es uno de los departamentos con menos violencia, con menos muertes, con menos secuestros y demás. Entonces, desde que llegamos a los cargos con el señor gobernador, hemos estado como a la tarea de no solo fortalecer el turismo en el departamento, sino de venderle una imagen real al interior del país, al mismo gobierno nacional. Ustedes se dieron de cuenta la visita que nos hizo la primera dama, la esposa del señor presidente. Se bajó de un avión en botas de caucho. O sea, ella se imaginaba el Guaviare que era bajarse a un barrial, cuando acá en el Guaviare ya tenemos pavimentadas nuestras vías. Ah, que nos falta. Pero lamentablemente en poco tiempo tampoco se puede hacer. ¡Uy! Eso es imposible. ¿Por qué le digo esto, Laura? Laura, sencillo. Porque esa noticia que se dio a nivel nacional de que aquí en el Guaviare se está reclutando forzadamente, que están llegando los grupos a obligar con armas a llevarse nuestros jóvenes a las malas, pues no sabemos hoy a quién ya creerle. ¿Por qué? Desde que dieron la noticia a nivel nacional, le respondió a todos los medios de comunicación, inclusive a usted, Laura, de que hasta que no tuviéramos certeza de qué es lo que está pasando, pues nos íbamos a salir a los medios. Fuimos, enviamos personal a la vereda San Lucas, hemos dialogado con todos los líderes de ese sector el día de ayer en el Comité de Justicia Transicional que hicimos frente al tema de esas denuncias, tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran más de 10 presidentes de ese sector, donde los mismos presidentes al procurador y a otras instituciones que hacen parte de ese Comité de Justicia Transicional le manifestaron que en ningún momento están llegando los grupos al margen de la ley obligando a llevarse los niños o el reclutamiento forzado que se conoce. Yo lo que tengo entendido es que existen tres clases de reclutamiento. Uno, que es el forzado, que es cuando llega el grupo al margen de la ley, armado, y obliga a nuestros jóvenes, a las buenas o a las malas, se los lleva. Dos, que es a través de engaños, que es cuando aprovechan a nuestros jóvenes que son vulnerables, porque no tienen oportunidad, porque no saben si estudiar o no estudiar, porque de pronto el papá los regañaba mucho, porque quieren tener poder, armas y dinero rápido. A través de todas esas estrategias de guerra, pues terminan llevándose a nuestros jóvenes con el reclutamiento que se llama a través de un engaño o sí, con alguna estrategia.
Los engañan con mejores cosas y los convencen.
Exacto. Y el voluntario, que es aquel muchacho que le gusta, que le nace, que dice me quiero ir porque le nace, porque le gusta. Son las tres clases de reclutamiento que conocemos. Entonces, se los decía ayer en la reunión, se los he dicho a otras personas y se los digo hoy nuevamente. Lo que nosotros hemos podido certificar es que en ningún momento ha llegado un grupo al margen de la ley armado a llevarse a nuestros jóvenes en la vereda San Lucas. Es lo que nos han manifestado más de 35 personas, líderes importantes de esa región. Lo que no podemos nosotros descartar y lo que siempre ha venido sucediendo, no solo en el Guaviare, sino también en el resto del país, es que a nuestros jóvenes se los llevan a veces y en su gran mayoría con un reclutamiento engañoso, que nos los convencen con unas palabras bonitas, sí, con unos sueños bonitos, pero son tres reclutamientos diferentes, son tres formas diferentes. Sí. La más delicada, la más difícil, la más complicada es que lleguen armados a llevarse a nuestros jóvenes en contra de su voluntad.
Sí, y alcalde.
Luego, Laura, y le termino ahí, luego, el día de ayer, las horas de la noche, después de tanto investigar y de tanto preguntar, y ya teniendo un poco más de tranquilidad porque nuestros presidentes de junta, nuestros líderes sociales, los grandes ganaderos de ese sector nos dijeron, no, no es cierto, señor alcalde. Conocemos anoche, tipo 7:30, 8 de la noche, con la personera del municipio del retorno, conocemos dos documentos. Debido a tanta información que había, la misma personera le solicita a la personera de Calamar que por favor se sirva a decirnos si hay alguna clase de denuncia en ese sector por parte de el tema de reclutamiento forzado. Y lo que nos encontramos es una sorpresa grande. El ejército, el Banco 5, es el quien está haciendo una denuncia a la misma personería de Calamar, manifestándole que a tales horas, en tales coordenadas, tantas personas llegaron con tantas armas y reclutaron a tantos jóvenes en la vereda San Lucas. Entonces a uno le empiezan a salir las dudas. Ahorita tenemos un Consejo de Seguridad y voy a estar bastante, bastante preocupado y con bastantes preguntas para el Ejército Nacional. ¿Quién es el que tiene que garantizar la seguridad en este país? El Ejército Nacional. ¿Quién es el que tiene que estar pendiente de que todas esas zonas a nuestros jóvenes no les pase nada? El Ejército, porque es el que tiene las armas. Y no puede ser que ahora sean quienes colocan las denuncias a ver qué va a hacer el alcalde de la personera. Empezando que la personera de Calamar no podía recepcionar la denuncia porque tiene quien recepcionarla, la personera del municipio donde se supone que se están presentando los hechos.
Sí, señor. Y acá y aquí nos llama la atención y es por qué, digamos que esa denuncia que hace referencia el ejército no la conocían los presidentes de Junta de Acción Comunal o no la...
Y la otra es que no tienen como el nombre de la familia, de las personas realmente que en este caso serían involucradas, ¿no?
Mira, Laura, Son, por eso te digo que es un mar de lágrimas, perdón, un mar de dudas. Ayer en la justicia transicional, en el comité que hicimos, estaba haciendo presencia al Banco 5. Le preguntaron todas las instituciones, incluyendo este servidor, si conocían de algún tema como fuerza pública, como encargados del orden de este país, si conocían alguna denuncia o si conocían algún tema frente al tema del reclutamiento forzado. La teniente, si no me equivoco el nombre, Jessica, nos manifestó que no. Pero vaya suerte que anoche, de tanto preguntar, porque la situación nos preocupa bastante, porque la situación para nosotros sí es bastante delicada. Anoche con la personera de mi municipio, la doctora Natalie Mota, encontramos ese oficio. Un oficio que primero el ejército, hombre, ¿cómo le va a venir a pedir ayuda, que vaya a ayudarlos a defender quienes tienen las armas? O sea, el que tiene las armas es el ejército, no somos nosotros. Quienes, si es real ese reclutamiento forzado que está pasando allí, quienes tenían que ya haber llegado a hacer presencia, a mirar qué está pasando allá, a garantizar la seguridad, ¿es quién? El ejército.
Aquí le están informando, estamos viendo imágenes de ese documento donde hacen referencia, pues cuentan los siguientes eventos y hacen referencia a un caso que se había presentado en julio 2 y yo relaciono porque conocí el informe que presentó el periódico El Espectador. Y es muy, digamos, hace fiel referencia a esto que están reseñando acá entonces el ejército. Entonces entendería uno que podría venir por ahí esa información que se manejó a nivel nacional antes incluso de consultarla con ustedes como fuente local.
Esa es otra preocupación, Laura. O sea, que el Ejército Nacional, en este caso el Banco 5, quien es el que hace esa denuncia con una cantidad de dudas, que la misma denuncia deja dudas por todo lado, ni siquiera le consulta a las instituciones territoriales. Ayer estábamos en un comité de justicia transicional y esos comités se hacen es para eso. Nos manifestaron que no. Y luego nos encontramos un oficio del mismo ejército haciendo una denuncia. Entonces hay muchas preguntas. Una, ¿por qué nunca consultaron con nosotros? ¿Por qué nunca nos alertaron? ¿Por qué nunca nos contaron? ¿Por qué prefirieron filtrar esa noticia a nivel nacional? ¿Qué gana el ejército con eso? A ver, pueden suceder muchas cosas, Laura. En sus estrategias de guerra, vender imágenes también malas sirven. También funcionan. Y a nosotros no pueden convertir a nuestro municipio en eso. Uno, si es verdad que está sucediendo eso en esa región, nuevamente a través de este medio y de otros, le pido con todo el respeto al general, con todo respeto a la fuerza pública, que se lleve el ejército y se le garantice la seguridad a nuestros jóvenes.
Alcalde.
Que lo que tengamos que hacer lo hagamos, pero no a través de unos oficios, porque eso no está garantizando absolutamente nada para nuestros jóvenes.
Alcalde, y en el Consejo de Transicional de ayer, ¿no estaba participando algún vocero del ejército?
Claro, el Banco 5, el mismo que hace la denuncia.
Y ninguno le hizo, y ninguno le tocó el tema.
¿Señora?
Y ninguno le tocó el tema, ninguno le puso la denuncia, ninguno dijo, sí, conocemos.
El Comité de Justicia Transicional lo hicimos única y exclusivamente para ese tema del supuesto reclutamiento forzado.
Sí.
Para que a ver si alguna institución tenía alguna información o para prender las alarmas. Sí. Y tuvimos la oportunidad de que nos acompañaran más de 11 presidentes de junta de ese sector, donde nos dijeron en ningún momento, vuelvo y le reitero, Laura, mira, son tres clases de reclutamiento forzado, de tres clases de forma de reclutamiento, forzado, voluntario o a través de engaños.
Pero
que en el país y que en nuestro departamento se han llevado jóvenes engañados, sí, sí, a los grupos a margen de la ley, creo que eso lo sabe todo el mundo.
Sí, pero
que se han ido algunos voluntarios también. Pero cuando ya se habla de un reclutamiento forzado, es mucho más delicado.
Claro,
es un tema supremamente delicadísimo.
Pero en esta denuncia, y lo que estoy leyendo, ellos denuncian que estarían llevándosela a través de engaños. O sea, además de que sí portaban armas, porque dicen que también portaban armas y que se estarían trasladando en una canoa en este sector, en la vereda San Lucas, donde se habrían llevado, mentiras, en la vereda Puerto Nuevo, que fue el primer hecho que están denunciando, que se habría realizado un reclutamiento de una menor, adolescente de aproximadamente 17 años, supuestamente se la llevaron, y que ya habían tenido un contacto previo con ella. Manifiesta que habrían estado, digamos, en contacto previo, según lo que está diciendo este oficio. Entonces, ellos dicen también se los están llevando a través de engaños para que ingresen a sus filas, y se estarían, digamos, concentrando en el sector de Brisas del Tunia, en el municipio de La Macarena. Es decir, que hay una información que maneja el ejército, digamos, que han hecho esa inteligencia, pero que entonces llama la atención que no alerten a las instituciones, que no alerten
a los alcaldes,
a los presidentes de junta, para que tengan, digamos, la información a la mano y digan: bueno, si esto de verdad está pasando, ¿por qué no alertar a la comunidad para que sean ellos mismos los que tengan esa denuncia a la mano y puedan tener una comunicación directa con las autoridades? Este oficio está fechado desde el día 25 de julio, y nosotros lo conocimos esta semana porque salió, como lo decíamos, a nivel nacional, y ahí lo que dice el alcalde. ¿Cuál es el interés de sacarlo primero a nivel nacional, incluso antes de discutirlo aquí con las autoridades locales?
Mira, Laura, ¿quién es el que tiene satélites? ¿Quién es el que tiene inteligencia? ¿Quién es el que tiene las armas? ¿Y quién es el que tiene el poder constitucional de usar esas armas en defensa del pueblo? Del ejército. Si tienen la información de cuántas personas se movilizan en una canoa, en un carro, a pie, en moto, a caballo, en qué sitios están, supuestamente en la denuncia que ellos hacen, en qué sitios donde ellos están permutando. Entonces, ¿cuáles son las acciones que el ejército ya emprendió para defender a nuestros jóvenes? O sea, sí, más allá de la denuncia, exacto, y más allá de que nos consultaron, es cuáles son las acciones que tomaron entonces.
Y la gran pregunta es si sí se los están llevando o no se los están llevando, de una u otra manera, engañados, a la fuerza, no sé, con mentiras, mira, pero alcalde, sí, sí, mira, o no, esa es la gran pregunta que queda.
Y a mí me genera una duda más, alcalde, y es que en el caso de las denuncias públicas siempre se dan los nombres, no sea de los niños o sea de las familias que están afectadas por este flagelo. Sí, y en este caso vemos que no es así, solamente se habla de unas personas, pero sin nombres, sin edades, no está como el informe como muy grande y
muy general
y no abarca realmente una denuncia que la pueda hacer uno pública.
Mira, Laura, vamos a suponer y vamos a hilar muy delgadito. Hay muchos jóvenes, muchos, en el sector de San Lucas. Jóvenes que hoy no están en San José, no están en Retorno, no están en Villado, no están en Bogotá, no están en Pamplona, debido a el tema del COVID. Muchachos que estudian, que están tratando de sacar sus carreras adelante y de terminar su bachillerato. Si ustedes como padres de familia miran que a su barrio llegó un grupo al margen de la ley a llevarse 2, 3, 4, 5 niños con cualquiera de las 3 estrategias de reclutamiento que existen, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? ¿Sacar a sus hijos de ahí y enviarlos para otro departamento para cuidarlos, o me equivoco?
Claro, así es, sí señor. Es que
si fuera tan real esa denuncia que está haciendo el ejército, y no estoy defendiendo a nadie, sino únicamente defiendo a mi población y a mis jóvenes, ya hubiera habido un desplazamiento de jóvenes inmenso de ese sector, porque no van a esperar los padres de familia que vuelvan a llegar con las armas nuevamente a exigirle y a llevarse a las malas a nuestros jóvenes. Ya hubiese pasado. No puedo creer que nuestros presidentes y la mayoría de las personas que consultamos en los sectores prefieran decirnos mentiras y decir no, eso es falso, no se está reclutando a nadie, arriesgando sus propios hijos.
Sí.
Entonces, mire que hay cosas que no entendemos. Mira, ahora, yo desde que me llamaron a colocar esa queja que había salido eso a nivel nacional, por eso no había querido salir a los medios. porque, hombre, el tema es muy delicado.
Claro.
Y también hice la denuncia en la audiencia pública del ANLA frente al tema de la fumigación del glifosato, de qué va a pasar con nuestros jóvenes en todos los sectores donde están erradicando la coca, porque son jóvenes que van a quedar vulnerables, son jóvenes que van a quedar fácil de que cualquier grupo al margen de la ley los termine convenciendo y llevándoselos. Son muchachos que no tienen sino segundo, tercero de primaria, que va a ser difícil para ellos venirse para el retorno San José, Villavicencio, donde no hay empleo. ¿A qué se van a dedicar esos muchachos después de que les erradicaron esos cultivos ilegales? Eso es un tema que nos preocupa y lo hemos hecho denuncia a nivel nacional. ¿Cuáles son las oportunidades que le va a dar el gobierno a esos muchachos? Y si no, vamos, claro, a incrementar la guerra y vamos a seguir en la guerra que nunca ha terminado.
Esa es la problemática de fondo. Esa es la problemática de fondo.
Claro.
¿Qué está pasando con los jóvenes? Si verdaderamente están en riesgo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a proteger? ¿Qué va a pasar con esos menores si se fueron? Si se fueron como se fueron, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están los papás? ¿Qué dicen los papás? ¿Cómo les están garantizando que no van a volver por más menores? Esas es realmente las dudas que quedan con esta denuncia, alcalde, que nos preocupa, por supuesto, porque, como usted lo dice, no solamente en el retorno, en la vereda San Lucas, en Puerto Nuevo, donde están registrando supuestamente estos hechos, supuestamente, pero entonces, ¿qué está pasando con el ejército y la presencia que están haciendo para acompañar a las poblaciones? Porque entonces estaríamos, digamos, a merced de estos grupos disidentes que estarían simplemente convenciéndolos, engañándolos, o pues no a la fuerza, pero sí con mentiras y con presiones, que sabemos que ese tipo de presiones cómo se viven en la zona rural. Y no es que sea la fuerza, pero es que con una orden ya es una orden. Entonces la gente no puede decir lo contrario porque se va a ver obviamente en aprietos. Entonces aquí el tema es cómo la institucionalidad le está garantizando esa tranquilidad y seguridad, no solamente a los jóvenes, sino también a esas familias, alcalde.
Mira, Laura, nosotros que crecimos en el campo, nosotros que crecimos en medio de esa violencia tan tremenda que tuvo el Guaviare, cuando habían más de 2-3 grupos al margen de la ley, la ausencia del Estado, la ausencia de la institucionalidad, y no es por llamar patriota al señor expresidente Uribe, pero desde la época del señor presidente Uribe fue que empezamos a recuperar nuevamente muchos municipios donde no se hacía presencia la policía ni nada de esas situaciones. Nosotros sabemos cómo funcionan estos sectores, ¿sí? Entendemos que muchas veces nuestra población, por miedo, por temor, por muchas situaciones, prefiere quedarse callada. Una cosa es que se queden callados y otra cosa es que no traten de salvar a sus hijos. Eso es diferente. Nos preocupa y nos deja mucho más preocupados. Vuelvo y le digo, Laura, preguntamos varias veces si alguien de las instituciones que hacían asiento en ese comité conocían algún tipo de denuncia o algo por el estilo frente a lo que se viene manifestando allí. Bacó 5 dijo no. Y anoche, después de tanto seguir buscando, porque he estado tan preocupado, que anoche, como a las 8 de la noche, reunido con la personera, pidiéndole al secretario que por favor me oficiara defensoría a cuanta institución hubiese, para ver si había algún tipo de denuncia o algo que corroborara con lo que estaba pasando allí, nos encontramos con la sorpresa que era un oficio. Entonces, mi pregunta hoy, con el respeto y el aprecio y el cariño que se le tiene al ejército, porque tampoco podemos condenar a nuestra fuerza pública por una mala acción o porque no se ha hecho de la mejor manera, es cuáles son las acciones que han emprendido desde el 25 de julio teniendo esa información de que tantas personas se movilizan en una moto, que en un carro, que en una canoa, que habitan en tal parte, que cargan tales armas. ¿Cuáles son las acciones que han tomado ellos para garantizar que a esos jóvenes que están en todos esos sectores y en todo el departamento no corran con la suerte de los supuestos jóvenes que en la denuncia ellos dicen que se llevaron?
Y esas son las dudas que quedan de esta situación y de esta denuncia. Y aunque lo reseñan los expertos, alcalde, cualquier tipo de reclutamiento con menores, pues ya sea por engaño o por lo que sea, pues es forzado. Acá estaba leyendo el concepto y dicen los expertos de todo el tema de los conflictos armados y de las víctimas, pues es que todo tipo de reclutamiento de menores en sí siempre va a ser forzado, por más voluntario que sea, pues los menores están yendo, como le decía yo, ante una orden, ante una presión, pues ceden, pero no es un tema voluntario, siempre se va a considerar como un reclutamiento, que sea por engaños, que sea por medios, por otro tipo de medios. Pero entonces aquí la pregunta es si verdaderamente esas denuncias que se están presentando son verdaderas o no. Alcalde, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo va usted a confirmar con el ejército o qué va a pasar?
Mira, Laura, lo ideal, el sueño y la responsabilidad la tiene el Estado de que a nadie, ni voluntario, ni a través de engaño, ni a través forzado, de ninguna manera se debe reclutar un joven. Eso sí, debe quedar claro en cualquier parte del país. Nuestros jóvenes a lo único que se deben dedicar es a estudiar, es a prepararse para el futuro, para que saquen a nuestro país adelante. Esa es la única y es lo que debe garantizar el Estado colombiano según la Constitución. Dejar a que nuestros jóvenes tengan su libre desarrollo y personalidad. Eso lo dice la Constitución colombiana. Entonces, ¿quién debe garantizar eso? ¿Es quién? La fuerza pública. ¿Quién es los que tienen que mirar qué va a pasar? Hoy vamos a estar en un Consejo de Seguridad y no lo dude, Laura, que vamos a estar en un tono no muy bajito, sino un tonito fuerte, porque es que no nos pueden colocar en la palestra pública del país en una denuncia tan delicada, pero asistir a reuniones y no decirnos nada. Y aparte de eso, ¿cuáles son las acciones que se están implementando allá? ¿Cuántos son los retenes que se están mostrando? Yo les decía ayer en la reunión, en el comité, cuando uno mira un soldado, un policía, tal vez no hay sino uno en la vía o en la calle por donde uno transita. Uno se siente seguro, uno se siente que, hijo de madre, tengo que llevar los papeles de la moto, el carro, mi cédula, porque uno siente que hay presencia de institucionalidad. Pero cuando uno no mira a nadie, pues entonces uno se da el lujo de no llevar los papeles de la moto, ni el casco, se da el lujo uno y se siente uno solo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la presencia que está? O sea, ellos mismos están haciendo una denuncia muy delicada, si llega a ser cierta.
Sí.
Muy delicada. ¿Cuáles las acciones que tomar? Esta es nuestra pregunta, con el respeto y el cariño que le tiene al Ejército, y le vamos a oficiar hoy, 8 de la mañana, al Ejército Nacional, a Bogotá, porque pues en últimas, vuelvo y le reitero, Laura, nosotros somos el conducto para recepcionar denuncias, somos el conducto para recepcionar ciertas situaciones que suceden y pedirle a la institucionalidad, con este caso el Ejército, que nos garanticen las acciones para prevenir y evitar que siga sucediendo esas acciones allá. La pregunta es, ¿qué ha pasado? Y esa se la vamos a hacer hoy a las 8 de la mañana.
Estamos muy pendientes entonces de eso, alcalde.
Y la pregunta es, ¿qué va a pasar también con los otros jóvenes que todavía, tristemente, la realidad es que no se les garantizan los derechos a la educación, a que lleguen a las ciudades por lo menos a formarse en otras cosas y que dejen de pensar en de pronto estar llegando a esos grupos?
No solo esos grupos al margen de la ley, Ingrid. Mira, los jóvenes cuando no tienen oportunidad, los jóvenes cuando no tienen ninguna alternativa, terminan convirtiéndose también en alcohólicos, terminan también armando grupos de delincuencia común, terminan convirtiéndose en personas que odian a la sociedad, porque no se les da esas oportunidades, porque no tienen... Vea, yo siempre lo pongo de ejemplo, Laura, Ingrid. Yo nací en el campo, yo viví en la vereda Caño Azul, y gracias a que mi mamá, por haber tanto trabajar y sufrir, una vez me sacó a Villavicencio y me llevó a conocer un mundo diferente, yo no conocía sino La Libertad y San José, un mundo pequeñito. Pero cuando ya tiene usted la oportunidad de viajar fuera de San José del Guaviare, mira un mundo totalmente diferente. Mira usted tecnología, mira los gomelitos, mira las muchachas bonitas, mira cantidades de situaciones, conoce Salitre Mágico. Y empieza uno a mirar un mundo diferente al que uno también quiere participar, en el que uno también quiere estar como joven. Uno también, al mirar que los doctores viven bonito, que tienen carro, casas bonitas, que llegan a las oficinas todos chéveres, perfumados, uno también dice, venga, yo también quiero ser ingeniero, yo también quiero ser odontólogo. Ah, que me toca ser juicioso, disciplinado y estudiar, pero también lo quiero ser.
Sí.
Uno cuando está joven y tiene esa oportunidad de mirar esas cosas, ansía y desea hacer lo mismo. Pero cuando uno de joven no tiene esa oportunidad, no solo los grupos al margen de la ley son opciones, el alcoholismo, por eso nosotros miramos en muchas veredas a nuestros jóvenes de 12, 14, 15 años ya tomando licores y se han vuelto expertos en tomar licores. Eso es falta de oportunidad, sí, que le debe brindar el Estado a esos jóvenes. Y eso también es una preocupación para esta administración.
Alcalde, son muchos los temas que tenemos que hablar en su municipio, pero se nos agota el tiempo. Estamos muy pendientes entonces de este Consejo de Seguridad que va a estar desarrollando usted en el día de hoy y de otros temas también que continúan desarrollándose en su municipio. El toque de queda que usted hizo hasta que comenzaron, ¿no?, en el municipio de Retorno, cuidándose. Mensaje final para esos retornenses, desde la 1 de la tarde, oigan, ¿sí sabían? Desde la 1 de la tarde hasta las 5 de la mañana, un toque de queda bastante amplio.
Dos minuticos para dos informaciones ahora, y excúseme que aproveche su amabilidad con este municipio. Uno, el toque de queda arranca a partir de la 1 de la tarde hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué hacemos esto? Y a manera de información para nuestros habitantes en el municipio del Retorno, porque San José del Guaviare viene en un incremento de COVID bastante alto, porque necesitamos de una u otra manera tratar, Laura, eso no quiere decir que con el toque de queda vamos a evitar que en algún momento nos llegue el COVID al municipio. La única manera de garantizar que el COVID no llegue al municipio es que el 100% de su población sea muy disciplinada en el autocuidado. De lo contrario es difícil, se toman medidas preventivas para tratar de lo que menos posible llegue el COVID a nuestro municipio. Esa medida la tomamos con el Comité de Gestión y Riesgos del municipio, donde hacen asiento muchas instituciones y donde fueron ellos los que reclamaron porque habíamos bajado de cierta manera la guardia frente al tema del COVID. Habrán muchos amigos del municipio que les va a gustar la idea porque ya nos lo habían manifestado a través de oficios, y habrán otros que les va a molestar. ¿Eso incomoda? Claro que sí. Pero para nosotros prima tratar en lo posible de salvaguardar las vidas de muchos habitantes del municipio de Retorno. Y la segunda, ayer tuvimos una reunión nuevamente con el doctor Fidel Navarro, director del PENIS aquí en el Guaviare y en la Orinoquía y en otras partes del país, con nuestros líderes comunales, y donde hemos llegado a algunos acuerdos con el tema de los avances que debe empezar a dar el PENIS. Entre esos, una de las preocupaciones más grandes que tienen nuestros líderes comunales es que miremos la posibilidad de explorar una alternativa a través de esta institución, la ART y demás instituciones que comprenden el tema de los PEDs, para solicitarle al gobierno nacional, al Ministerio de Medio Ambiente, que nuestros campesinos están dispuestos a firmar acuerdos de conservación frente al tema de nuestra fauna y flora, a cambio de que les permitan o le permitan a la gobernación y a la alcaldía mejorarle las vías de acceso a sus fincas. Usted sabe, Laura, que al municipio del Retorno tiene más o menos 700 kilómetros de red terciaria y secundaria, pero pues con la decisión que tomó el Ministerio de Medio Ambiente y la SEA, pues solo nos dejaron con 300 kilómetros habilitados para arreglar. Eso quiere decir que vías como La Paz, como Salto, Caño Flor, Nueva York, Cristalina, San Miguel, Patio Bonito, no tienen derecho a que les arreglen la vía. ¿Por qué lo hicieron el ministerio? Que porque se está deforestando mucho, que porque esas carreteras no deben existir, porque van a terminar deforestando mucho más. Hoy los campesinos le dicen al PENIS, ayúdenos, nosotros firmamos, hagan un inventario de todos los árboles que hay y con muchísimo gusto nosotros los vamos a cuidar, pero permitan que nos arreglen las vías para poder sacar nuestros productos adelante, los mismos productos o los mismos proyectos que les va a llevar el PENIS. Entonces, llegamos ahí a un acuerdo con nuestros líderes comunales, esperemos que podamos seguir avanzando. Hemos tenido una muy buena respuesta por parte del doctor Fidel Navarro, esperemos que eso continúe así. Son las dos noticias que quería manifestarle, Laura, siempre agradeciendo su amabilidad que tiene con nuestro municipio.
Nada, alcalde, pues muchas gracias por esas noticias, unas buenas, digamos, es seguirle la pista a ese tema del PENIS y sobre todo el beneficio para los campesinos de todo este municipio y también del resto del departamento. Alcalde, gracias, que tenga usted un feliz día y seguimos atentos entonces a ese Consejo de Seguridad para establecer lo que pasa con esas denuncias de reclutamiento de menores.
A usted, Laura, y a todo su equipo y al departamento y municipio. Dios me los bendiga.